programa de hoy, en México, en reunión con la presidenta Sheinbaum, nueva directiva de obispos plantea su preocupación sobre la violencia y el aborto en el país.
Los obispos de Latinoamérica se solidarizan y rezan por el presidente de la Conferencia de Obispos de Nicaragua, desterrado por el dictador Daniel Ortega.
El Papa expulsa al sacerdote cura argentino por delito de cisma.
El presidente de la Conferencia de Obispos de Costa Rica dice a los políticos que ninguna ley los hará romper el secreto de confesión.
El Papa pide a los países mayor compromiso con Haití en crisis, expresa ante la Organización de Estados Americanos, el observador permanente de la Santa Sede. Hola, Natalie, terminando la semana.
Muy contentos de terminar esta semana, Eddie, acompañados de nuestros televidentes, informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México, donde la Iglesia planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum su preocupación por la inseguridad y la defensa de la vida del niño por nacer, a la espera de que este mensaje sea tomado en cuenta por las políticas públicas de la nueva gestión. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con los obispos del país en el marco de su asamblea plenaria realizada esta semana, donde también se eligieron nuevas autoridades eclesiales de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La reunión, a puertas cerradas, se centró en temas prioritarios para la Iglesia, especialmente la exigencia de mayor seguridad para las comunidades afectadas por la violencia de grupos criminales, según el secretario general de la Conferencia de Obispos tras la cita.
Nos preocupan profundamente nuestras comunidades afectadas por la cultura de la muerte que se manifiesta en la violencia, la impunidad, el crimen organizado, las crisis en diversas instituciones, la pobreza, el deterioro ambiental en nuestra casa común.
De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de este año, se registraron más de 3.000 homicidios. Entre las víctimas está el padre Marcelo Pérez, asesinado por su labor pastoral, un crimen que aún no se ha esclarecido. Este panorama se suma a las casi 200.000 asesinatos reportados durante el sexenio de su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Los obispos también aprovecharon el encuentro para expresar sus inquietudes sobre temas como la pobreza, los desaparecidos en México y la falta de acceso a atención espiritual en hospitales. Asimismo, manifestaron preocupación por algunas reformas a la ley impulsadas por el partido Morena de Sheinbaum, advirtiendo que estas podrían poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta nuestra estructura democrática. Pese a las preocupaciones expuestas, varios obispos calificaron como positiva la disposición de Sheinbaum para escuchar y dialogar sobre estos temas críticos.
Y la verdad causa una buena impresión porque muestra apertura, muestra disponibilidad, tomar en cuenta nuestras observaciones referente a la situación actual del país y establecer los caminos de diálogo y de cercanía a través de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que es una buena oportunidad para que con los cuatro ejes que ella propone hacia la seguridad podamos realmente ir poco a poco avanzando en esta situación que nos afecta a todos. Particularmente si quisiera recalcar la disponibilidad que se nota actualmente en la presidenta y seguramente pues en su equipo a través de la Secretaría de Gobernación.
Otro punto destacado en el encuentro fue el compromiso inquebrantable de la Iglesia con la defensa de la vida en todas sus etapas y la dignidad de la persona humana. Actualmente, 14 estados permiten el aborto hasta cierto periodo de gestación y desde que Sheinbaum asumió la presidencia, 3 entidades más han adoptado esta medida. Además, preocupa una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que busca despenalizar el aborto sin restricciones de tiempo de gestación.
Para la Iglesia Católica y el gobierno mexicano, este encuentro marca un paso importantísimo para el diálogo institucional. Así resolver conjuntamente problemáticas que interesan a ambas partes, como lo son la violencia, la migración, entre otros temas. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Ya 2 días de la expulsión de Nicaragua del presidente de la Conferencia de Obispos de este país, Carlos Herrera, el Consejo Episcopal Latinoamericano expresó su cercanía y disponibilidad fraterna. La carta es dirigida al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y vicepresidente del Episcopado Nicaragüense. La dictadura expulsó al obispo de Jinotega días después de que criticara al alcalde de la ciudad por interrumpir la misa dominical con música a alto volumen frente a la catedral. Los obispos de Latinoamérica expresan su dolor por los acontecimientos que afligen a la iglesia nicaragüense y rezan para una pronta solución y el regreso de Monseñor Carlos Herrera a su patria.
Y en Haití, la violencia aumentó en los últimos días tras la designación de un nuevo primer ministro el lunes último. Residentes temen por sus vidas ante disparos esporádicos de las bandas criminales. Cuerpos sin vida yacen en las calles. También se reportaron disparos contra 3 aviones de aerolíneas estadounidenses, por lo cual se prohibieron los vuelos. Mientras, el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos, Monseñor Juan Cruz, expresó que el Papa Francisco sigue de cerca la dramática situación que vive Haití y desea un mayor compromiso de la comunidad internacional con la paz en la nación. El 13 de noviembre, la Organización de Estados Americanos aprobó un proyecto para el establecimiento de una operación de mantenimiento de la paz en Haití, valorado por la Santa Sede.
Ahora veamos la situación en Solino, una de las pocas comunidades de Puerto Príncipe que no ha sido tomada por las pandillas que aprovechan la agitación política. Ante el aumento de la violencia esta semana, la gente abandonó el lugar, algunos sin tener certeza de un refugio seguro, según Associated Press. Naciones Unidas afirma haber documentado 20 enfrentamientos armados en Puerto Príncipe en un solo día. Estima que las bandas controlan el 85% de la capital. Escuchemos a los haitianos de Solino.
Mi casa se quemó. Esto es lo que pude salvar. Acabo de pagar por mis hijos. Esto es todo lo que ahorré. No aguanto más. Tengo 5 hijos conmigo. Estoy corriendo y no sé a dónde ir. Los bandidos corren tras nosotros y no puedo quedarme más tiempo. Algunos de nosotros nos han disparado en la cabeza. Nos están obligando a correr.
Nuestra atención se dirige ahora a Costa Rica, donde un proyecto de ley de partidos de izquierda plantea que en determinadas ocupaciones se rompe el secreto profesional cuando hay razones de seguridad y protección de personas vulnerables. La iniciativa incluye a los sacerdotes. Escuchemos al presidente de la Conferencia de Obispos de Costa Rica defendiendo el sigilo de confesión.
El sigilo sacramental en el contexto de la confesión es sagrado y absoluto en nuestra fe católica. Es una promesa de confidencialidad inviolable que garantiza que cada persona puede acercarse a la reconciliación con Dios con plena confianza. Este sigilo es necesario para que el sacramento de la reconciliación se viva como un espacio de libertad y conversión profunda donde cada persona puede abrirse a la misericordia divina sin temor de que su confesión sea divulgada. Por ello, sostenemos que un proyecto de ley que vulnere el sigilo sacramental atenta contra la libertad religiosa. A su vez, queremos reafirmar que la inviolabilidad del sigilo sacramental no significa en absoluto una disminución de nuestro compromiso con la protección de los menores y personas vulnerables, ni con la prevención de cualquier tipo de abuso. La Iglesia ha implementado medidas rigurosas para prevenir, detectar y responder a situaciones de abuso. El sigilo sacramental y el compromiso con la justicia y la protección no están en oposición. La Iglesia está plenamente comprometida en trabajar de manera transparente y colaborativa con las autoridades civiles en la denuncia de abusos, respetando el ámbito sagrado del sacramento de la confesión. Este esfuerzo incluye una atención especial a las víctimas, a quienes escuchamos con respeto y compasión, y a quienes acompañamos en su proceso de sanación. Es importante comprender que el sigilo sacramental también puede ser un primer paso para que el penitente reconozca sus actos y reciba orientación para un proceso de conversión que en el camino puede implicar acciones responsables y reparadoras fuera del confesionario. Sin embargo, el sacerdote jamás puede revelar lo que escucha en la confesión, ni siquiera en circunstancias de grave peligro, pues está sujeto a la responsabilidad sagrada de proteger la confianza del penitente en la misericordia de Dios.
Y en Gaza sigue el bombardeo israelí en busca de los terroristas de Hamas, que mantienen cautivos a más de 100 civiles desde hace más de un año. 6 palestinos murieron el miércoles último en un campo de refugiados. A 43.000 suman los muertos en Gaza, según la autoridad local. Por su parte, la ONG Human Rights Watch denunció que Israel realiza una limpieza étnica en la franja, provocando el desplazamiento forzado de palestinos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar la guerra hasta la victoria total sobre Hamas y el regreso de los rehenes. Los terroristas dicen que solo los liberarán a cambio de un alto al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes y la liberación de presos palestinos. En octubre, el gobierno de Joe Biden pidió a Israel mayor acceso a la franja de Gaza para distribuir ayuda, lo cual no se ha cumplido. El periodista Joe Federman de Associated Press explica.
La fecha límite fijada por Estados Unidos para que Israel aumente el flujo de ayuda a la Franja de Gaza ha llegado y los grupos de ayuda internacionales están dando a Israel una calificación reprobatoria. En una carta el mes pasado, Estados Unidos dio a Israel 30 días para mejorar la situación. Pidió un aumento drástico en el flujo de alimentos y suministros muy necesarios. Y dijo que el apoyo militar a Israel podría verse potencialmente reducido si no había una mejora. Ocho grupos de ayuda, incluidos Oxfam y CARE y otros proveedores importantes, dicen que Israel no ha estado ni cerca de cumplir los objetivos delineados por Estados Unidos. Acusan al ejército israelí de obstaculizar las entregas y de no proporcionarles seguridad para operar. Los funcionarios israelíes dicen que han hecho un esfuerzo genuino para mejorar las cosas. Han anunciado una serie de medidas en las últimas semanas. Eso incluye una apertura de un quinto cruce fronterizo destinado a aumentar el flujo de mercancías a Gaza. Dicen que las agencias de ayuda están haciendo un mal trabajo de distribución y acusan a Hamas e incluso a bandas criminales de robar ayuda. Israel y la administración Biden han estado en desacuerdo sobre la situación humanitaria en Gaza durante gran parte de la guerra. Pero a solo dos meses de finalizar su mandato, no está claro si el presidente Joe Biden está dispuesto o es capaz de tomar alguna medida contra los israelíes.
Y ahora escuchemos a ex rehenes israelíes y familiares de aún cautivos por los terroristas de Hamas en Gaza. Se reunieron este jueves con el Papa Francisco en el Vaticano. Veamos sus expectativas en rueda de prensa.
Por un lado, estoy muy feliz de que me rescataran y me trajeran a casa y de estar vivo, pero no se puede rescatar a 101 personas del infierno. Por más difícil que sea, por más caro que sea, necesitamos llegar a un acuerdo para que todos regresen. Eso debería ser lo más importante en nuestras vidas hoy.
No sé cuánto tiempo podrá soportar en cautiverio. El invierno se acerca y el invierno es duro. Y tengo mucho miedo de que mi único hijo, lo único que me quede en esta vida, tengo miedo de perderlo.
Todas las maniobras para rescatarme, correr entre los invernaderos hasta el helicóptero, toda esa operación me trajo de regreso a casa. Agradezco a los soldados, son parte de mí por el resto de mi vida.
Ahora le contamos que el senador católico de Florida, Marco Rubio, es el elegido de Donald Trump para el puesto de secretario de Estado en su próxima gestión. Rubio, de origen hispano, será el encargado de ejecutar la política exterior de los Estados Unidos y asesorar al presidente en asuntos de interés internacional. Conozcamos el perfil de Marco Rubio.
El político Marco Antonio Rubio, de 53 años, es senador republicano por el estado de Florida, conocido por su sólida postura en política exterior y temas de seguridad. Nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida, en el seno de una familia cubana que emigró a Estados Unidos escapando de la Revolución Cubana. Está casado y tiene 4 hijos.
Es un gran honor para el presidente que deposite su confianza en mí en un puesto de tanta importancia. También es una gran responsabilidad. Y el trabajo de secretario de Estado es ejecutar la política exterior establecida por el presidente electo de Estados Unidos. Y espero tener la oportunidad de hacerlo si mis colegas actuales aquí en el Senado de Estados Unidos me lo confirman.
Marco Rubio es bautizado católico, pero pasó unos años con los mormones, según Associated Press. Estudió Derecho en la Universidad de Miami. En el 2000 fue elegido miembro de la Cámara de Representantes y en 2010 se convirtió en el primer hijo de cubanos en ser legislador de la Cámara Alta de la Primera Potencia.
El mensaje es muy claro. Este país está listo para que una nueva generación de conservadores nos guíe hacia el siglo XXI.
Rubio intentó una carrera a la presidencia de Estados Unidos. En 2015 fue precandidato. El joven senador fue candidato a ser el compañero de fórmula vicepresidencial de Trump en las elecciones, pero finalmente J.D. Vance fue confirmado para ese cargo.
En marzo de este año.
Actualmente, Rubio es vicepresidente de la Comisión Selecta de Inteligencia y miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. En una entrevista en la revista Político en 2016, confirmó que su fe está plena, teológica y doctrinalmente alineada con la Iglesia Católica Romana.
Hacemos una pausa y al volver, el Papa expulsa del sacerdocio a un cura argentino por delito de cisma.
Desde Polonia retiran memorias de santos y mártires de la fe del histórico Museo de la Segunda Guerra Mundial.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Ahora les contamos que el presbítero argentino Fernando María Cornet de la diócesis italiana de Sassari fue expulsado del sacerdocio por delito de cisma. En un comunicado, la diócesis indica que el Papa Francisco, con decisión suprema y definitiva, destituyó del estado clerical a Fernando María Cornet, quien era párroco de las iglesias de San Donato y San Sisto en Sassari. El ex párroco decía desde hace tiempo que la elección del Santo Padre nunca fue válida porque, según él, Benedicto XVI nunca renunció al ministerio. Una tesis que le llevó a afirmar que Francisco es el antipapa en entrevistas, videos, conferencias e incluso en un libro. El arzobispo de Sassari instó a la comunidad diocesana a rezar por la unidad de la Iglesia.
Y en España, mientras siguen los trabajos de limpieza y reconstrucción en Valencia tras la crisis de abundantes lluvias hace unas semanas, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Michael Cherny, visitó este viernes las zonas afectadas por las inundaciones que dejaron más de 200 muertos. El purpurado, acompañado por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, recorrió los municipios más afectados. Ante las donaciones logradas por la Iglesia y el trabajo de los voluntarios, el cardenal Cherny dijo que aquí la Iglesia no habla, actúa, y la Iglesia prioriza lo que necesita el pueblo. También recordó que su visita está motivada para expresar la oración y solidaridad del Papa. Respecto al desencanto de la gente con la gestión de los responsables políticos, el cardenal pidió que ofrezcan respuestas consistentes, con celeridad, porque las necesidades son urgentes, que no dejen pasar los meses y los años como a veces ocurre.
El gobierno del primer ministro polaco Donald Tusk, elegido en 2023, ha emprendido, con el respaldo tácito del gobierno europeo en Bruselas, una política de purgas y persecución no solo de sus adversarios, sino incluso contra la historia católica reciente de Polonia. El vicepresidente electo estadounidense James Vance ha caracterizado lo que está pasando en Polonia como un asalto contra la democracia. Para tener una perspectiva al respecto, estamos con Ivo Bender, supervisor de WTN para Europa Oriental. Él nos habla desde Polonia. Ivo, bienvenido al programa.
Thank you for inviting me.
Ivo, ¿qué nos puedes decir de la purga ordenada por el gobierno Tusk en televisión polaca?
So when the new coalition government took power,
cuando el nuevo gobierno de coalición tomó el poder el 13 de diciembre del año pasado, la coalición incluye a liberales de izquierda, centristas y también al partido que es descendiente del antiguo Partido Comunista de Polonia. Cuando esa confusa coalición tomó el poder, básicamente puso a los canales estatales o canales públicos en lo que llamaron una liquidación. Así que, en cierto sentido, esto les dio poderes especiales, no solo para despedir a cualquiera que quisieran, sino también para cerrar uno de los canales de información durante varios días. Esto fue absolutamente sin precedentes. La desaparición repentina de un medio público que había estado con nosotros durante muchos, muchos años. Por supuesto, ahora está restaurado, pero ha cambiado completamente su perfil y además ese canal en particular ha perdido a casi toda su teleaudiencia. Toda la idea de liquidación es bastante extraña porque han pasado 11 meses y la institución todavía está bajo liquidación.
Cuéntenos qué sucedió con el Museo de la Segunda Guerra Mundial.
El ejemplo del Museo de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Gdansk, donde, de hecho, en la madrugada del 1 de septiembre de 1939, se dispararon algunos de los primeros tiros de la guerra, es una historia que sirve de advertencia. Lo que pasó cuando los nuevos directores fueron nominados por el nuevo ministro de Cultura, porque el museo pertenece al gobierno, quitaron partes de la exposición que contenían, literalmente, los íconos de la resistencia católica polaca al dominio nacionalista alemán en nuestro país, como San Maximiliano Kolbe, mártir de Auschwitz, quien literalmente dio su vida para salvar la vida de sus internos, y la familia Ulma, la primera familia en haber sido beatificada, incluyendo un bebé no nacido, que dio su vida para salvar a judíos que estaban siendo perseguidos por los alemanes en Polonia. También retiraron parte de la exhibición correspondiente al capitán de caballería Witold Pilecki, que se ofreció como voluntario para entrar en Auschwitz y construir un movimiento de resistencia allí, y luego, tras escapar, publicó informes sobre las atrocidades que luego fueron contrabandeados a los aliados occidentales fuera de la Polonia ocupada. Hacer tales cosas parece absolutamente una locura. Me gustaría añadir que tras la indignación pública, hace un mes aproximadamente, se devolvió al museo un cuadro de San Maximiliano, pero no hemos sabido nada sobre la familia Ulma. El cuadro del gran mártir polaco fue devuelto, sí, pero la lista de todos los sacerdotes que fueron asesinados en el campo de concentración de Dachau, que en cierto sentido se especializaba en asesinar a sacerdotes católicos, desapareció de las exposiciones. Así que esta política continúa.
Es difícil no ver en este gobierno una mentalidad anticatólica como la que gobernó Polonia durante los años de la dictadura comunista. ¿Qué diría usted?
Bueno, digámoslo de esta manera. Esta extraña coalición de liberales de izquierda y excomunistas y un grupo heterogéneo de centristas, verdes, etcétera, etcétera, algunos de ellos parecen estar realmente obsesionados con una visión anticatólica del mundo. Uno de los ministros de este gobierno, antes de tomar el poder, dijo que había llegado el momento de arrinconar a los católicos. El ministro de Educación está eliminando la literatura clásica polaca, mucha de ella de inspiración católica, de la lectura obligatoria en las escuelas. Incluso ha prohibido las tareas escolares, así que creo que estamos ante un grupo muy, por usar la expresión estadounidense actual, muy progresista woke, que ha tomado el gobierno polaco. Y los resultados son devastadores en términos de crear una división muy fuerte, un abismo en el medio mismo de la nación.
Ivo Bender, supervisor de WTN para Europa Oriental, gracias por haber estado con nosotros e informarnos sobre esta importante situación.
Thank you very much.
Cada 15 de noviembre se celebra a San Alberto Magno, doctor de la Iglesia y patrono de los estudiantes de ciencias naturales. Santo Tomás de Aquino fue su discípulo. Desde Guayaquil, Ecuador, el padre Alfonso Avilés, párroco de San Alberto Magno, nos cuenta sobre la vida del santo. Veamos.
San Alberto Magno es una de las figuras más grandes del santoral católico. Por eso le llaman Magno, debido a su grandísima sabiduría y a su gran amor a Dios, una espiritualidad que le llevó a ser canonizado como santo. Él nació a principios del siglo XIII, en 1206, en las tierras de Alemania, de Baviera, de una familia noble, y en 1254 fue nombrado provincial de los dominicos. En 1278, él pierde de una manera repentina la memoria. A todos le es extraño. Y entonces él contó algo que nunca había contado. Y es que cuando en sus tiempos de estudiante le costaba mucho el estudio y había pensado en dejar los estudios, pese a su afán de sabiduría, la Virgen María se le apareció. Y le dijo: Alberto, no dejes la sabiduría. No me dejes a mí, que soy la sede de la sabiduría. Estudia, yo haré que tengas grandes logros, pero como castigo por haber querido dejar los estudios, cuando llegue el final de tus días, yo te haré quitar la memoria. Cuando hicimos esta parroquia, hará unos 11 años, iba a estar en terrenos de una universidad. Y como San Alberto era el patrono de las universidades, entonces por eso le pusimos de nombre Monseñor Antonio Arregui, que en aquel tiempo era el obispo de Guayaquil, le puso el nombre de San Alberto Magno para que fuera patrón de la universidad. Después, por circunstancias que ya no vienen al caso, no pudo ser, pero ya la parroquia estaba erigida como San Alberto Magno y ya se quedó con el nombre. Y para nosotros es un orgullo, una grandísima alegría poder tener a este varón ilustre como patrón, porque nos da toda la ilusión de que nuestra parroquia tiene que tener ese carisma de combinar sabiduría y fe, cultura y educación en lo católico. Cuanto más conozcamos a Dios, más lo podremos amar.
Nos despedimos con un adelanto de la película animada Max y yo, sobre la vida de San Maximiliano María Kolbe.
Desde esta semana ya se ve en cines de Hispanoamérica. Hasta el lunes.
¡Eh, tú! ¡Para!
Tú tienes coche, pero no carné. DJ tiene carné, pero no coche. Contrata a DJ como chofer y como ayudante de tu casa.
¿Y qué es esto?
¿Es una reliquia?
Una reliquia sagrada, utilizada por un gran hombre, el padre Maximiliano Kolbe.
¿Padre Maximiliano qué?
Max vivió momentos difíciles, aunque fueron tiempos difíciles para todo el mundo. La Gran Guerra.
Mi sitio está ahí, con mi rebaño.
Fue su elección y su amor por Dios y por el hombre lo que me salvó la vida y la de otros muchos.
Solo he podido agradecérselo con mis ojos.
Últimamente me pregunto, ¿qué haría Max?
No pienso dejar que ese chico suspenda. Vamos, invítala a salir este sábado. Te puedo prestar mi Cadillac.
Sé que en el mundo hay buenas personas que atraen a otras hacia ellas.
Quédate con nosotros. No pierdas la esperanza.
Señor Watowski, lo siento. Por favor, ¿puedo entrar?
¿Qué haría Max?
No, nunca les odies. Solo el amor puede crear. Perdone. Por favor, Lagerfeuer.
¿Qué quieres?
El amor lo conquista.